Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Hemos recibido la visita en este estudio de Miguel Torres, jugador ex del Real Madrid, del Málaga en la última temporada. Olympiacos estuviste, ¿no? ¿Qué más clubs? Getafe. Y ya.
Ya está.
Ya está, no está, no está mal. Real Madrid, el orden es Real Madrid, Getafe, Olympiacos, Málaga, si no me equivoco.
Eso es.
Ese es el orden. Mm. En el Real Madrid entraste con 7 años.
Con 7 años. En el torneo social, que es el paso previo que había antes a los Benjamines. Uh-huh. Un torneo que se juega con el nombre de los jugadores que estaban actualmente en la plantilla y, bueno, servía para dar ese primer filtro a los chicos que no tenían la edad para jugar en categoría de Benjamín.
Y en el verano de 2019 toma la decisión Miguel Torres de retirarse del fútbol. ¿Acababas contrato o...?
No. De hecho, tenía un año más, uh-huh, y fue una decisión mía personal. O sea, de hecho, hay un cuerpo técnico que, aparte de estar trabajando muy bien, tengo una relación de amistad con ellos, uh-huh, y ellos querían que continuase, pero a mí en la cabeza me pedía parar.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque, primero, porque la situación del Málaga no era buena. Sentía que yo allí tenía que cerrar un ciclo y no me apetecía vivir otra experiencia fuera del club, en cualquier otro equipo. Entonces, creo que era el momento idóneo. También yo soy una persona inquieta que me gusta evolucionar y prepararme en otros ámbitos de la vida y bueno, el fútbol no, para mí no es lo más importante en mi vida, sino que considero que en la vida hay cosas más importantes y me quiero preparar y evolucionar y verme también haciendo otro tipo de cosas.
Te llegarían ofertas, ¿no? Porque cuando la gente vio que Miguel Torres no seguía en Málaga o no quería seguir, ¿no te trataron de convencer?
El problema es que Miguel Torres nunca ha dicho que no quería seguir en Málaga. O sea, yo directamente cuando oficialicé mi retirada fue cuando dije que no quería seguir en Málaga, ¿no? Al final, con el tema del descenso, que era uno de los capitanes del equipo, pues muchos periodistas intentaron sacar información sobre mí que no era real, simplemente por generar contenido, y al final pues el aficionado que sufre...
¿Sobre qué?
Bueno, pues hubo un periodista de corazón que decía que estaba negociando con el Getafe para venirme aquí a Madrid a vivir con mi pareja y eso el aficionado del Málaga, que en ese momento está descendiendo el equipo, pues siente que un capitán de la plantilla pues es un traidor y se quiere marchar y bueno, pues al final la afición se va contagiando y nadie al final sale a desmentir una noticia de este tipo y yo tampoco voy a pararme todos los días a tener que dar explicaciones de lo que quiero en mi vida. Me dedico a entrenar y a responder a mis entrenadores, que menos en el año pasado, pues todos siempre han confiado en mí mucho, ¿no?
¿El final es como te habías imaginado? Quiero decir, ¿existe eso de que hablan de la depresión del jubilado? O sea, no te estoy llamando jubilado, ¿eh? Pero que la gente que de repente deja de trabajar y se ve en casa y dice, ostras, ¿y qué hago yo ahora? Ve el periódico, va a ver una obra, va al parque, saca el perro. ¿Tú, el final es como te habías imaginado?
Bueno, los finales siempre quieres que sean como de película, ¿no? Levantando la Copa del Mundo, ¿no? O metiendo el gol de una final o algo así. Pero ya cuando tú te metes en el fútbol profesional y vives esta profesión de otra manera, pues te das cuenta de que en cada equipo en el que estás tienes tus objetivos, tienes tus inquietudes y en este momento de mi vida...
Me refiero al final, es decir, a tu vida ahora.
Mi vida de ahora, yo no me puedo quejar para nada. O sea, tengo una vida muy ordenada, me levanto a la misma hora que cuando me levantaba a entrenar, incluso antes.
¿Cómo es lo mismo? Es decir,
¿cómo incluso mejor? Te diría. Sí.
¿Porque tienes miedo a ponerte más...?
No, al contrario. O sea, yo soy deportista y sigo haciendo deporte todas las mañanas. Incluso puedo permitirme hacer un deporte que antes no podía hacer, como jugar al pádel, montar en bicicleta. Mm. Y bueno, pues todo lo que me vaya surgiendo de deporte intento practicarlo.
¿Haces más cosas que no te dejaban hacer cuando eras jugador? Por ejemplo, no os dejaban tener moto, ¿no? Moto no se puede tener.
Bueno, a ver, aquí no te siguen a tu casa con una pistola. Evidentemente tú tienes que saber lo que no te beneficia. Tener un accidente en moto cuando tú eres la carrocería, claro, pues te puede perjudicar mucho. Yo no he sido motero desde pequeño y ahora no tengo moto,
claro,
pero si me apeteciese, pues me sacaría, vale, una moto, sobre todo ahora que en Madrid hay mucho atasco.
¿Y hay otras cosas que hagas que no hacías de jugador?
No, por ejemplo, no he esquiado nunca y ahora pues me llamaría la atención probar, a ver cómo es. Más allá de todo eso, pues bueno, poder disfrutar. Lo que más me enriquece ahora es poder disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mi día a día en Madrid, que llevaba 6 años viviendo fuera de mi ciudad, y eso al final es lo que más ganas tenía, ¿no?
¿Tus amigos son todos del mundo del fútbol?
No. No. Tengo, aparte, amigos que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol, porque me ha llamado en ocasiones la atención que no supieran nada de mi profesión, ¿no? Así podía hablar de otro tipo de cosas.
Incluso te gustaba a lo mejor eso, ¿no? Que no supieran...
Sí, porque también me hacía mantener conversaciones diferentes, ¿no? Al final, dentro del fútbol, a veces la gente se entromete mucho y mezcla mucho el fanatismo. Yo no he sido fanático nunca de mi profesión y entiendo que dentro del fútbol pues hay un apartado de fanatismo que a veces es difícil de quitar, ¿no? Incluso a mis amigos.
Dices, el fútbol no es lo más importante en mi vida. ¿Ves fútbol? ¿Ves mucho fútbol? ¿O no eres un loco del...? ¿Cuántos partidos ves un fin de semana?
No me programo para sentarme delante de...
¿Lo que te apetece?
Lo que me apetece y lo que toca. O sea, si yo estoy compartiendo el fin de semana con mis amigos o con mi pareja, pues aprovecho para priorizar...
¿Sientes envidia en ese momento?
Echo de menos, en algunos partidos bonitos que veo durante la jornada, el vivir ese momento en el estadio, con la afición, el sentir cuando rueda la pelota. Echo de menos el vivir lo que es el partido, eso sí es verdad. Eso no se va a olvidar nunca. Hay muchos momentos que la gente no sabe lo que es estar ante un montón de miles de espectadores, ¿no?
¿Cuál ha sido el momento más bonito de tu carrera?
Pues el momento más bonito de mi carrera, pues te diría... No te puedo decir uno. Cuando gané las ligas con el Madrid, por supuesto,
¿no?
Dos ligas, sí. Fue momentos espectaculares, ¿no? En el autobús descapotable por la ciudad, no sé, la afición, sobre todo la primera liga, que era después de estar muchos años que el Madrid no ganaba la liga, ¿no? Y de la manera en la que se ganó, que fue empatado con el Barça a puntos, por diferencia de goles. Pero yo me quedo con pasos previos, ¿no? Cuando di el paso del Madrid C al Castilla y bueno, en cuestión de 4 meses de poder estar fuera de la cantera del Madrid, debuté con el primer equipo y me hicieron ficha del primer equipo. Y eso es un apartado, una anécdota que siempre cuento, ahora no tan en profundidad, pero que siempre contaré porque fue muy, muy divertida, ¿no?
¿Cómo encajó tu familia que anunciaras que te ibas del fútbol? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿O trataron de convencerte, hijo, que tienes para más o no?
No, porque ¿cuándo entonces es el momento oportuno para dejar el fútbol, ¿no? Yo veo a futbolistas, desde mi máximo respeto, que intentan alargar su profesión. Pues no sé si para ganar el máximo dinero posible y poder vivir el resto de su vida, ¿no? Que eso es una de las cosas que he escuchado a veces en vestuarios, y yo he mantenido conversación con compañeros en las que yo les hacía ver que eso no era así, ¿no? Hay que nosotros, quitando un mínimo porcentaje de futbolistas, vamos a tener que trabajar el resto de nuestra vida, ¿no? Y yo, como lo tengo claro y me quiero preparar y formar para hacer otras cosas, pues...
¿Qué cosas?
Pues no lo sé.
Es que hoy he metido a Miguel Torres en Google. Y
Miguel Torres hablaba de un montón de cosas, seguramente.
No, es que salía Miguel Torres el nuevo influencer. Digo, bueno, Miguel Torres, influencer.
Sí, soy influencer sin redes sociales, porque me las quité hace un par de años. O sea, imagínate cómo soy.
Ostras, pues eso. Te lo juro que salía. Algo de que eres un influencer. Entonces, ¿cómo puedes ser influencer? ¿No tienes redes sociales?
No, las utilizo hace un par de años. Sí. No me aportan nada y...
Pero tendrás un nombre ahí falso y andas...
No, hace poco me he hecho Twitter para seguir sobre todo las noticias.
Claro.
A quien me interesa, pero es que considero que en los últimos tiempos...
¿Te han hecho mucho daño o qué?
No me aportan nada a mi vida, primero, ¿no?
Pero cuando uno se va, no es solo que no le aporten, es que le ha pasado algo, ahí ha habido un crash.
Bueno, entiendo que no se sabe utilizar bien las redes sociales. Entonces considero que es una herramienta muy útil, pero como en su gran parte no se sabe utilizar bien, pues no formo de parte.
¿Te afectaba? Dime la verdad, ¿te hacía daño?
No me aportaba nada, de verdad. Yo tampoco que fuese muy activo en redes sociales, no soy como Piqué, por decirte un ejemplo, ¿sabes? Que yo lo respeto, hemos sido compañeros en la selección y me parece fenomenal lo que él hace, pero yo intentaba, mi idea del concepto de red social, sobre todo para nosotros, era para acercar al aficionado un poco más de nuestra vida personal, ¿no? Pero ha llegado un punto en el que pues todo se juzga y gran parte de lo que tú enseñas, pues o por envidia o porque no les gusta o por lo que sea, pues lo que es fácil para la crítica, ¿no? Entonces al final pues sientes que el aficionado pues va a perder la cercanía que puedes tú darle y como tampoco me apetece muchas veces ver la vida de los demás, sino que si quiero llamar a algún amigo lo llamo personalmente y le pregunto, pues dejo de actuar en redes sociales.
Porque tú ahora supongo que tendrás la sensación de que sí ven, muchos miran a tu vida por la...
Sí, hombre, es normal.
¿Cómo lo llevas eso?
Yo fenomenal, yo soy un tío muy normal.
¿Te ha seguido alguien aquí hasta la COPE?
No, hoy no, bueno, por la noche no, pero todos los días hay gente en casa, por supuesto, a la puerta.
¿Y te siguen?
donde vayas, hagas lo que hagas, y luego el contenido lo generan bajo su interés.
¿Te siguen? ¿En serio?
A ver, el problema de esto es que uno no sabe hasta qué punto lo importante que es la privacidad, ¿no? Para uno mismo. Tú cuando quieres estar tranquilo, pues tienes tu momento en el que puedes hacer cualquier cosa y nadie te dice nada. Yo sí que siento que es complicado que tenga privacidad en mi vida, ¿no? Porque todo tiene un precio, todo se vende, no hay unas normas establecidas y con eso hay que saber aceptarlo. Es parte de la sociedad que hemos creado y tenemos que convivir con ella algún tipo de personaje, ¿no?
Es un peaje muy alto, ¿eh?
Bueno, yo soy muy feliz en mi vida, ¿eh? Yo no cambiaría nada ahora mismo, ¿eh? Estoy probablemente en la mejor etapa de mi vida.
Hombre, pues esa es una buena frase.
Sí, hombre, yo te digo, yo estoy muy feliz. O sea, es que no... he vivido muchos malos momentos en mi vida, sobre todo relacionados con el fútbol, que me han hecho evolucionar y me han hecho formarme mucho más como persona. O sea, eso es lo que me llevo de los momentos malos, la verdad.
¿Cuáles han sido los malos momentos?
Pues lesiones importantes, no importantes, pero lesiones en momentos oportunos. Cuando me fui a vivir a Grecia, en Atenas, con Olympiacos, que firmé 3 años y tuve que rescindir el contrato al final del primer año porque no podía jugar, porque tenía una lesión y estuve con 26 años 5 meses sin equipo, preparándome para ver si algún equipo me da la oportunidad, y si no es porque llamo al Málaga, toco su puerta y me dieron la oportunidad de ir allí, pues estaría sin equipo con 26 años, habiendo jugado un montón de partidos con el Real Madrid y ganando 2 ligas, ¿no?
Decías, tengo mil proyectos, te he cortado con... o que mil cosas podías hacer. Te he cortado con lo del influencer, que ya me has dicho que no tienes redes.
No.
Entonces, ¿realmente qué quieres ser de mayor?
No, bueno, soy mayor ya. Quiero seguir siendo
más mayor.
Quiero seguir siendo buena persona. Eso es lo primero.
Yo no lo he conseguido nunca, tío. Lo estoy intentando, pero...
No tengo... A ver, me voy a sacar el curso de entrenador, evidentemente, por formarme y seguir... Yo he dejado de jugar, pero no he dejado el fútbol, ¿eh? Y todo lo que pueda seguir aprendiendo del fútbol, pues tengo las puertas abiertas, porque al final es el medio donde más años he estado y donde mejor me siento, ¿no? Pero bueno, también quiero verme haciendo cosas diferentes. Me gusta mucho la gastronomía. Cocino siempre en casa, con mis amigos.
¿En serio?
Sí,
¿qué cocinas?
De todo, a lo que toque. De hecho, pues bueno, no sé si él lo querrá saber, pero bueno, tengo un buen amigo, Paco Roncero, que es uno de los mejores cocineros del mundo.
Sí.
Y voy a empezar me va a dar clases de cocina por las mañanas, ahora que tengo un poco más de tiempo libre.
¿Vas a ir a Masterchef?
No.
¡Hombre, vamos! Hueles a Masterchef Celebrity, pero vamos.
Que no. Pero vamos, que te digo eso como...
No lo puedes decir por contrato.
Estoy de clases de inglés, o sea, yo quiero... Sí. No me cierro a un camino. Sí. O sea, no quiero ser cocinero con todos mis respetos a
¿Puedes garantizar que no vas a estar en Masterchef?
Yo no te puedo garantizar porque yo no me contrato a mí mismo, pero no es mi idea ir a Masterchef.
Vale.
Eso es lo que te
pasa. Es que él sí quiere ir a Masterchef.
No, yo no puedo.
Pero antes tienes que aprender a cocinar algo. No es fácil entrar en Masterchef.
Tengo muchos amigos cocineros. El otro día me dijo un compañero, Jesús Bueno, me dijo él, tienes más amigos cocineros que futbolistas.
Eso es bueno.
No te creas, a mí me venía bien tener más amigos futbolistas para que me dieran entrevistas, noticias y tal.
Te engañarían.
¿Los jugadores?
Sí.
¿La clavaste mucho tú a los periodistas?
Yo no, pero he tenido compañeros que sí que se la han clavado a varios. Sí. Alineaciones y tal, que era lo que llamaba...
No fastidies.
Era lo que más os llamaba la atención. No sé si ahora, a ver quién daba la alineación antes, ¿no?
Sí.
Pues
¿A Miguelito se la habrán clavado alguna vez?
A Miguelito, buena gente. No sé, me imagino que se la habrán clavado, claro.
Sí, claro.
A todos se la habrán clavado algún día. Cada uno tenía sus amistades.
Yo te diría
uno...
que a mí a diario, prácticamente. A diario, ¿no? Sí, a mí con cualquier cosa.
Entonces
pero
hay que cambiar el informador.
Pero me sorprende eso. O sea, que en el vestuario es... Mira, me ha pedido este periodista la alineación. Le voy a putear que este un día me puso lo no sé qué y le da otra alineación.
Hombre, yo creo que el futbolista que tiene una relación con un periodista es porque le cae bien. Pero yo creo que dar la alineación no es algo que beneficie a un equipo, o sea, a tu propio equipo.
¿Tú has tenido muchos amigos periodistas?
Yo tengo amigos periodistas, sobre todo los que más conservo son de mi etapa del Madrid. Claro, cuando tenía 21 años.
¿Se puede ser futbolista y amigo de un periodista?
Sí, porque...
Es que ahora no nos vemos casi. Ahora con el tema este de que está todo cerrado, de las redes sociales, de esto, no hay contacto.
Por eso al final, no vosotros, pero se generan noticias muchas veces las que vosotros creéis.
Es un círculo
vicioso. Porque tenéis que dar un poco de información ya.
¿Y no sería mejor que nos conociéramos más?
Sí, por supuesto. Yo creo que eso tiene que pararse y volver a recapacitar, abrir las puertas a los entrenamientos y dentro de que sí es verdad que los equipos necesitan preparar ciertos aspectos dentro de su privacidad para que no beneficie al resto de los equipos, ¿no?
¿Habrías dicho esto en el mes de mayo, cuando eras jugador todavía?
¿El qué?
¿Esto que estás diciendo?
¿De los periodistas?
No, y que hay que abrir las puertas y que tal, y que tenemos que conocernos más y todo eso.
Pues depende del momento.
Porque igual
probablemente a lo mejor, pues no, hubiera dicho lo mismo, pero no solo a vosotros, sino a aficionados. Al final, muchos aficionados llega el día del partido, el fin de semana, y si pierdes, pues parece que todo el trabajo que has hecho durante la semana no vale para nada. Y creo que el aficionado, pues estaría bien que fuera durante toda la semana los entrenamientos y viera todo el esfuerzo que tú pones en tu trabajo, ¿no?
¿Comentarista de mola?
Bueno, es otra de las de los caminos que me pueden llamar.
¿Qué tipo de comentarista eres? O sea, Poli Rincón, Maldini, ¿dónde te encuadras? Bueno, Cañizares, no. Álvaro Benito. ¿Cuál
me estás diciendo muy buenos profesionales. Tampoco puedo yo decantarme por ninguno de ellos. Yo he dejado de jugar hace poco y
¿les ves?
Sí, escucho a todos y aparte todos los que me has comentado llevan muchos años. Al final. Para todo hay que prepararse. Sí es cierto que con Gol Televisión he hecho una colaboración y voy a seguir haciendo.
No,
con ellos.
Ha ido todo el mundo. Sí, es increíble. Yo no sé qué hay allí. Es increíble.
Bueno, pues al final, dentro de los programas que hay, pues al menos habla de fútbol.
Sí, claro.
Dentro de los programas que hay, al menos habla de fútbol. ¿Qué?
No lo dices por el mío, ¿no?
No. Yo no. Hombre, habéis estado hablando de todo lo que está pasando en Cataluña, que es normal.
Ah, sí. Sí, bueno, estamos afectados por eso. Oye, del Málaga, dime algo del Málaga. ¿Estás preocupado de verdad con el Málaga?
Estoy triste, preocupado. Es una situación dramática y sobre todo porque hay mucha incertidumbre en tanto en cuanto no se sabe cómo se puede solucionar esto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Se veía venir desde hace muchos años, evidentemente la responsabilidad tiene el propietario, pero cuando el Málaga está muchos años en primera división, incluso el año pasado que estábamos en segunda división y éramos el máximo presupuesto de la liga, pues también las personas que han tomado decisiones de hacer plantillas, formar plantillas y ajustar presupuestos, pues también tendrán su responsabilidad, ¿no?
¿Qué te parece a ti Altani?
El poco contacto que he tenido con él, una persona educada, que no tiene mucha formación en lo que es nuestro fútbol y que creo que ahora mismo pues está en un camino perdido para poder ayudar a una ciudad tan importante como es Málaga y a una afición tan buena como es la del Málaga, ¿no?
¿A qué hora te duermes habitualmente?
A las 11:30 me meto en la cama.
¿Qué dices?
Sí, y a las 12:30 o 12:01, depende.
¿Pones la tele?
Pongo la tele, sí, alguna serie. Pongo en plataformas y me pongo alguna serie, sí.
Pues ha sido un placer charlar contigo.
Nada, hombre, vosotros.
Teníamos muchas ganas de que nos contaras un poco cómo era la vida después.
La vida es una vida corta porque llevo pocos meses.
Ya, vamos, por eso. Sí. Digo, igual está.
Te hago otro balance si quieres dentro de un tiempo.
Pues sí. Cuando te fiche el Madrid para ser entrenador de las categorías inferiores o
bueno,
algo.
Bueno, sería.
Empezar por ahí. ¿Quieres? Florentino, escucha este programa. O sea, lo escucha, bueno, le pasa un informe de.
A mí, sí. Lo pasa. Sí. Pásale el informe.
Sí. En el momento que sale escucha, la clave es: si sale la palabra Florentino, se lo ponen en negrita y ya luego se ve el párrafo de lo que tal. Con lo cual, el resto del informe no lo lee, pero ahora ya sí. O sea, puedo decirte Florentino.
A lo mejor lo que te voy a decir sí que le puede llamar la atención. Y es que dentro de lo que ahora mismo es el Madrid, lo que más me llama la atención es la formación, porque he estado en cantera, he estado 15 años en la cantera del Madrid y trabajar en cantera me encantaría. Y luego, esta nueva vía que se abre con el fútbol femenino, a mí me parece fenomenal y si el Madrid tiene pensado hacer una estructura dentro del club, pues evidentemente sería una de las partes donde a mí me llamaría mucho la atención. Claro.
Partidazo Cadena Cope, ¿qué dicen los oyentes?
Dice Javi, qué grande Miguel Torres, recuerdo el año tan bueno que hizo el año de las remontadas de Capello, saludos de un madridista. Manu, Miguel Torres ha sido un gran lateral y sobre todo un gran madridista, los canteranos son la esencia del Madrid, aunque muchos no se den cuenta. Otro dice, espero que Fouto acabe en la luna ya que finalmente Dembélé podrá jugar el clásico. Antonio dice, tranquilos, Dembélé de aquí al 18 de diciembre todavía se puede lesionar un par de veces. Y nos dice un oyente sobre el programa de ayer, Juanma, dice, enhorabuena por por el trato del bullying escolar de ayer. Os escucho en podcast y no os pude escribir en directo. Tengo 44 años y me revolvió recuerdos muy duros. Nunca sufrí bullying escolar, pero fui maltratador. Sí, fui uno de esos cabrones. Y nos cuenta detalles de su historia muy interesantes. Y nos acaba diciendo que muchas gracias por el programa de ayer.
Pues gracias a él por escucharlo. Para el que no haya visto esa entrevista, está en vídeo en cope.es íntegra, ¿eh? Y merece mucho la pena. Recomiendo que la vean en familia. Es una entrevista para ver en familia porque es muy dura, pero es una entrevista que aporta muchas cosas. Y recomiendo la entrevista de Miguel Torres, que también estará en vídeo en cope.es. Dale un beso a Paula.
De tu parte.
Dile que cada día
que
está...
Mañana sí. Nos van a sacar en Sálvame.
Cada día está... ¿Por qué?
Claro, porque...
Tú estás obsesionado con Sálvame.
No, pero claro, mañana, la imagen mañana...
Este contenido no interesa. ¿Eh?
No, sí, salvo que digas que te casas o algo. Hombre, no, eso... No, te casas.
Ni caso ni hijo ni nada.
¿Nada?
Hasta que, claro, vale. No.
¿Hasta que qué?
Que hasta mañana, que otra vez me lo van a preguntar.
Ah, te lo preguntan todos los...
Sí, esto no tiene fecha de caducidad. Bueno, yo no, porque no doy declaraciones.
Pero espera un momento, ¿qué te preguntan cuando sales así?
Yo es que no hablo con nadie.
¿Pero te preguntan algo?
Sí, pero no los escucho.
¿Y qué te preguntan? ¿Te vas a casar? ¿Te vas a tener hijos?
Depende, no sé. Tienes una multa de casar por canzona verde y has pasado 5 minutos.
No jodas, preguntan eso.
Sí, de todo, no sé lo que haya. Es que tienen que generar contenido. Todo se vende. Joma, si lo sabes tú bien, además.
No, yo. Lo sabes, a mí no me metas en eso. Y eso no lo. Espero no verme nunca en esas. Mientras estén contigo, también, no te preocupes.
No.
Miguel, ha sido un placer. Que le des un beso a Pablo, no se te olvide.
De tu parte.
Gracias.
Claro que sí, gracias.
1:08, las 12:08 en Canarias, sigue el partidazo. Antes, atención, hay noticia importante desde Barcelona. Por desgracia, nueva conexión, porque han ocurrido cosas mientras hablábamos con Miguel Torres. ¿Qué ha pasado, Álvaro García?
Juanma, mira, estoy aquí en Pau Clarís con Aragón, a una manzana de esa delegación de gobierno en Barcelona. Siguen los disturbios en la zona, pero me ha alejado un punto porque los radicales han saqueado una tienda de ropa y una entidad bancaria en este punto. Justo delante de mí, en el suelo, veo unas 30 tarjetas de cliente tiradas en el suelo, en la acera, los cristales del banco completamente destrozados. Y mira, voy a acceder a este punto, a la oficina.
O sea, ¿estás dentro del banco?
Estoy dentro del banco. Los cajeros automáticos están destrozados con pinturas, impresoras en el suelo, auriculares, teletax para los peajes también en el suelo, más de 100 tarjetas bancarias también en el suelo, supongo que de clientes, entiendo, espero que desactivadas. Solo hay un sillón en medio de esta oficina, las televisiones están destrozadas y la gente está fuera como si un museo se tratase. Están haciendo fotos, pasan turistas por la zona. A ver, si no escuchas ruidos, porque estoy dentro, paseando por dentro de la oficina, porque esto parece...
Perdona, ¿has dicho el nombre de la entidad?
No la he dicho.
Dilo.
CaixaBank.
CaixaBank, vale. Pues nada, ya que sepan que tienen ahí un problema.
Es tremendo lo que está pasando en este punto. Ya te digo, la gente entra, ahora entra un responsable de seguridad diciéndonos que abandonemos el lugar, pero lo que ha pasado y lo que ha ocurrido aquí dentro es terrorífico. Mientras siguen los disturbios fuera de este punto, o sea, cerca de este punto, pero fuera del lugar donde me encuentro, unos furgones siguen custodiando esa delegación de gobierno, pero una escena realmente tremenda. Los turistas pasan por aquí y flipan, literalmente. Se preguntan qué es de locos.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta luego.
A ti.
1:10, 12:10 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Le ayuda a los médicos del Hospital Niño Jesús.
Mediante los sonidos de Juan, sabemos perfectamente si está contento, si está triste. Si
abren la puerta al conocimiento.
Kevin entró en los Latin King con 16 años.
Te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Y ahí es donde empieza la pesadilla.
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices... ¿Cómo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo presentaríais al otro?
A Mar, como la compañera perfecta.
Bueno, yo creo que encajamos muy bien. ¡Ojo, es que son 13 años!
Esta semana, Javi Nieves y Mar Amate.
A mí es que la radio me acompaña en momentos muy esenciales de mi vida.
Y ojalá termine mis días laborales en un medio de comunicación, ojalá.
Que me alegra mucho estar ahí y ser ahora yo quien pueda devolverle a los oyentes lo que la radio me ha dado a mí.
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, ¿colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en domum.es.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, este domingo por la noche en 4.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:15, las 12:15, si escuchan desde Canarias el partidazo, este programa de radio que emitimos cada noche en la cadena COPE, que arranca a las 11:30 y acaba a la 1:30, y que en este final de semana, para mí, este jueves, siempre termina con el motor y los Americans. El motor con Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Tenemos buen fin de semana por delante o no?
Sí, yo creo que sí, que lo podemos clasificar como un buen fin de semana porque hay motos en Motegi, que además es la hora de despertarse o de trasnochar, depende de la que quieras ver, porque a las 5 de la mañana será Moto3, a las 6 Moto2 y a las 8 de la mañana va a ser MotoGP.
Hombre, Moto3 es trasnochar.
Sí.
MotoGP es ya ser muy, muy golfo, ¿no?
Sí, MotoGP es cuando has ido al after.
Claro.
Claro. Bueno, los que hayan ido alguna vez.
Las motos de aquella manera.
Sí, no sabes si está Rossi, sí. Márquez.
Igual los ves pasar, pero no. Claro.
¿Te crees que ha vuelto Agostini a la moto? No sé, sí. Es un poco raro. Pero bueno, vamos a ver porque la atención está en los títulos de Moto3 y Moto2 a los que aspiran Aaron Canet y Alex Márquez. Uno está a 22 puntos del liderato y ya le marca un 40 de ventaja, y luego ver qué pasa con Marc, si esta vez no afloja el pistón, pero bueno, creo que tenemos en Japón a Borja.
Sí, antes hablábamos con Emilio para hablar del Barça y con Borja González hablamos de las motos. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días.
Buenos días. ¿Qué hora es allí?
8:16 de la mañana.
Ah, bueno, ahí ya está, ya ha dado Herrera el monólogo de las 8. O sea, nada, nada. Vale, vale, perfecto.
Herrera
sí,
San.
Sí, sí. Sí.
Y yo el mío. Yo ya estoy en el circuito, que es una hora de coche. Así que ya llevo aquí un rato y ahora me toca desayunar y empezar ya el trabajo.
Bueno, ¿y con qué objetivos este fin de semana, teniendo en cuenta que ya tenemos a Márquez campeón?
Bueno, sobre todo lo que ha dicho Carlos, la parte de Moto3, Moto2, al final yo creo que el título de Moto2 se quedará en casa, probablemente sea en casa de los Márquez, porque Alex tiene 40 puntos de ventaja sobre Augusto Fernández, que es segundo de la general. Están esperando, de hecho, en Cervera a ver si lo cierra para hacer la celebración, porque de momento Marc hizo la celebración privada en Tailandia, luego pues, la visita a Madrid para pasar factura con la gente de Repsol, también estuvo en la tele, pero sobre todo están esperando la fiesta que quieren hacer en el pueblo. Y está viendo a ver si en estas tres carreras que tenemos seguidas, porque nosotros enlazamos Japón, Australia y Malasia, a ver si Alex es capaz de cerrar ese título de Moto2 y vuelven a hacer la fiesta que ya hicieron en el 2014, que es la de dos hermanos consiguiendo ser en la misma temporada campeones del mundo aquí en el Mundial. Y luego nos queda también la baza de Moto3, un poco más complicada, porque Canet en la última carrera terminó por los suelos por culpa de un piloto sudafricano. Eso le restó alguna opción, está a 22 puntos del italiano Dalla Porta. Pero bueno, es una categoría tan rara porque es difícil de saber quién puede ganar o no ganar, tan imprevisible, que va a tener más posibilidades de las que parece por la general. 22 puntos no son tantos, así que habrá que mantener un poco esa esperanza de ver si los pilotos españoles son capaces de hacer un triplete en esta temporada.
Uh-huh. ¿Algo más desde allí, desde Japón?
¿El tifón? ¿Ha habido algo de tifón por ahí o no?
No, mira, a mí me preguntó ayer el médico del circuito, un médico japonés que vive aquí a 50 minutos, me preguntó si en mi zona estaba, donde yo duermo, estaba muy afectada porque había pasado muy cerca del tifón, pero la verdad es que está todo bastante tranquilo. Vamos a tener bastante lluvia este fin de semana, sobre todo mañana se espera que llueva muchísimo, pero no con los problemas que hubo con la Fórmula 1, así que nada, dedos cruzados, porque aquí es el típico sitio en el que el otro día, por ejemplo, me desperté por la noche porque sentimos un terremoto, pero un terremoto que para aquí no es nada. Y cada año siempre pasa alguna cosa, hemos tenido tifones, hemos tenido jornadas canceladas por lluvia, por niebla. Bueno, a ver qué es lo que pasa mañana, pero digamos que todo dentro de la normalidad de lo que pueda pasar por aquí, por Japón.
Gracias, un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
En Fórmula 1, ¿qué pasa con la carrera de calificación, esa que nos habías contado?
La que adelantamos en COPE, bueno, pues resulta que yo lo adelanté porque, entre otras cosas, en el Consejo Mundial, representando a los equipos, Ferrari, Matías Binotto dijo que iban adelante, que estaban de acuerdo que se iba a hacer esa carrera, que recuerdo eran en tres grandes premios del año, se hacía una carrera de clasificación que era a 100 kilómetros y esa carrera de clasificación era con la parrilla invertida, es decir, que el primero del Mundial salía el último. ¿Qué ha pasado? Pues que en la discusión en Japón entre los equipos ha habido dos equipos de los 10 que componen la parrilla, no sabemos cuáles son, que se han echado atrás. Y para tener esas carreras de clasificación o de calificación hace falta unanimidad para 2020, así que no hay unanimidad, por lo tanto, puede que estén en el 2021, todavía no está perdida esa posibilidad, pero de luego esos equipos que se han bajado del burro, yo creo que cometen un error, porque era una innovación que iba a atraer, yo creo, a la gente, y que le iba a gustar. De hecho, habían ya pensado las tres carreras en las que se iba a hacer. Se iba a hacer el Gran Premio de Francia, en Bélgica y en Rusia, en la décima, la decimocuarta y la decimoséptima carrera del año que viene. Bueno, pues de momento va a esperar por eso, porque es muy difícil hacer normas en la Fórmula 1 y poner a todos de acuerdo. Por eso habrá que esperar.
Vale. ¿Hamilton qué dice?
Uy, Hamilton.
Bueno, lo que ha dicho es lo de...
Lo del otro día.
Lo de los animales, que estamos cargándonos el planeta, etcétera, etcétera.
Sí, que el ser vegano es la única solución para que no nos carguemos el planeta.
Y los granjeros británicos le quieren matar, ¿no?
Lo quieren matar, efectivamente. Le han escrito cartas diciendo que está muy equivocado, que además el veganismo es malo para la salud y que retire ese tipo de comentarios, que es un gran campeón de coches, pero que de esto sabe poco. Yo creo que un poco de razón tienen. Por cierto, no me lo has dicho, sé que es un tema técnico, pero ojo que hay lío con el motor de Ferrari, una impugnación de los equipos rivales, porque han encontrado algo que les da un montón en calificación a una vuelta. Tienen una manera de echarle aceite al motor que les da caballos extra y se cree que hasta le da 6-7 décimas por vuelta, es una burrada. Y ojo con eso, que se va a mirar en el próximo Gran Premio. Y luego tenemos a Sainz. Cálculo de Movistar, que está muy bien, lo sacaron el otro día en su programa Vamos Sobre Ruedas. Minutos de...
Es que es un buen programa ese, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien.
Muy buen programa.
Muy bien hecho, con los compañeros de Movistar Fórmula 1, son los que lo hacen, con Antonio Lobato al frente. Y han calculado lo que salió Carlos Sainz en pantalla siendo quinto, ganando, luchando con un Red Bull y ganando a un Ferrari en Japón. 2 minutos y medio de carrera. Es una absoluta vergüenza. Es el piloto número 12 de la parrilla de todos los que salieron. Para que te hagas una idea, Hamilton 22 minutos. Luego está el que menos salió, que fue pobre Robert Kubica, pero es verdad que iba en las últimas posiciones, que salió 3 segundos. Que ya, en fin, le estarán los patrocinadores contentos. Pero 2 minutos y medio con un montón de coches que pintaban menos. Y lo que es más sangrante, el compañero Sainz termina 13 y el inglés Norris y sale más que Sainz. Entonces, a pesar de que ha protestado McLaren, es increíble que el piloto que en las propias valoraciones de la Fórmula 1 está entre los 3 mejores del año, en el F1 Fantasy...
Le pinche menos. Dime algo de Alonso para cerrar.
Bueno, para cerrar de Alonso, pues va a estar este sábado en Madrid. Va a disputar las 10 horas del karting de Ángel Burgueño. Lo hace con Pedro Martín de la Rosa, David Vidales, con Ángel Burgueño es el dueño del karting, y su amigo El Galle. Empiezan en un kart y lo van turnando. Y ojo que entre los rivales tienen a comentaristas nuestros. Va a estar en un equipo como Movistar, va a estar el Roldán Rodríguez y Andy Soucek. ¿Qué pasa? Que temen que ante la primera aparición de Fernando Alonso en esa carrera, que es una carrera entre amigos, con cars buenos, pero entre amigos, de 10 horas el sábado que viene, haya un aluvión de público. Bueno, pues como nosotros nos gustan los aluviones, a las 12 de la mañana del sábado va a empezar la carrera. Y, por cierto, por último, el lunes va a estar en el Hormiguero. A ver qué cifra de audiencia da, porque dio 2.600.000 Márquez, 2.200.000 Piqué en la misma semana. Márquez ganó a Piqué. Vamos a ver qué hace Fernando Alonso, que la última vez superó los 3 millones.
Bueno, es que influye también mucho el día de
la semana.
El lunes no hay fútbol. Es un buen día para el Hormiguero.
Es un buen día, ¿no?
Un buen día, sí. Si fuera martes o miércoles, que hay Champions la semana que viene, son más complicados. Pero vamos, que seguro que va a dar bien. Gracias, Carlos.
A ti.
Un abrazo. 1:23, hora menos en Canarias, The Americans. The Americans con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Con Senabre. Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Y con Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Hemos perdido a Luis, pero tranquilos, no es para siempre. La semana
siempre que... se van los mejores.
No, volverá. Los peores vuelven. Entonces,
amenaza con volver
y vuelve. Está en un evento en Sevilla y ahí está disfrutando. Una cosa, mañana le dan el Princesa de Asturias a Lindsay Vonn, la esquiadora. ¿Vosotros la tenéis muy ubicada, la admiráis, la conocéis, os gusta?
Es muy guapa. No.
Bueno, gusta, joder, qué falta de respeto, ya lo sé que es muy guapa, pero...
Me parece que es muy guapa.
Y hombre, pero...
Pero es que
una de las mejores deportistas de...
Deportivamente es una máquina, que voy a decir yo deportivamente.
Bueno, pues eso.
Yo la tengo ubicada, pero te mentiría si te dijera que claro. Puedo hacerte una review de su carrera.
Que yo creo que tiene 82 victorias en Copa del Mundo, he leído. 82 victorias en Copa del Mundo, que no batió el récord de 86 de no sé quién, porque... Por lesiones, vamos. Pani, ¿tú la tienes ubicada?
Sí.
¿Qué te parece?
Es, bueno, desde el punto de vista deportivo, extraordinaria.
Sí, a eso me refiero. Sí. Ahora te pregunto por lo otro, porque os veo muy interesados. Claro, pero vamos. Claro.
Y bueno, ha tenido efectivamente, como tú has dicho, alguna lesión importante. Sabes que estuvo con, todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabrá, que estuvo con Tiger Woods.
Sí.
Y la relación entre ellos no acabó bien. Creo que se separaron en 2015. Y bueno, es una gran deportista que se ha retirado este año, de hecho.
Sí. Hoy me ha mandado un amigo una foto con ella. Y es muy grande ella, ¿eh?
Mide casi un 80.
Eso te iba a decir, que no pensé que fuera una chica tan corpulenta y tan grande, porque mi amigo parecía poca cosa al lado de ella. Y mi amigo no es poca cosa.
Pero un 80 y casi 75 mínimo kilos, ¿eh?
Sí.
Claro, muy espaldas, muy fuerte,
¿no? Y imagínate cómo tendrá el cuerpo. Quiero decir que de una deportista de tantos años, deportista de élite, será músculo puro, vamos. Bueno, pues Lindsay Vonn mañana va a recibir el Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo, en esa ceremonia del Teatro Campoamor. A ver, de vuestros temas estrictamente de Americans, conflicto NBA contra China. Que estaba muy enconado hace unos días, pero como no están Tebas y Rubiales detrás de esto, a lo mejor se puede arreglar o no.
Si no están Tebas y Rubiales, dale, Parra.
No os preocupéis. Parra, adelante.
Venga. Básicamente que ha pasado el tiempo y la NBA vuelve a Estados Unidos y parece que se apagan un poco las llamas. Han vuelto a dar los partidos de pretemporada de los equipos de la NBA. Lo único que continúa es...
Dices en China.
Sí, en China.
Eso.
Están volviendo a televisar los partidos de pretemporada en China y el único que continúa vetado son los Rockets, que me temo que al menos esta temporada entera se la van a comer vetados.
¿Ah, sí?
Sí, seguro.
Sí.
¿Y si llegan a la final?
Pues no se ve la final en China, ya te lo digo. No tengan ninguna duda.
Cosa que podría ser, ¿eh? Porque Houston tiene un buen equipo.
Recordemos de dónde viene esto, por favor, que ya no mucha gente nos acordará.
Daryl Morey.
Sí, que es el general manager de los Rockets, que había estado en Boston antes y que hizo un comentario a favor defendiendo la postura de Hong Kong y hablando mal de China, lo cual evidentemente provoca, aparte de todas las opiniones que te puedes imaginar, un tsunami económico de negocios que llevó a la ESPN a decir que era el tuit más ruinoso del año para cualquier empresa americana, para todas las empresas americanas. Joder. Entonces, es algo de un tamaño muy bestia, que además se ha multiplicado porque LeBron se ha metido en entre medio.
Sí.
Todo el mundo está acusando a LeBron de hipócrita, incluido Trump, que pocas veces voy a estar en mi vida de acuerdo con Trump, pero es que aquí a lo mejor tiene algo de razón, porque LeBron siempre habla muy mal del gobierno americano cuando hace cosas mal, que son muchas, pero con China parece que no tiene la misma.
Bueno, Pani, es que en Hong Kong creo que han quemado camisetas de LeBron.
Sí, sí, claro. Ocurre que en China están en contra de los Houston Rockets y en Hong Kong efectivamente han quemado camisetas de LeBron, porque LeBron, por decirlo de una manera muy suave, ha estado muy, muy tibio con el gobierno chino, ¿no? Ha llegado a criticar al general manager de los Houston Rockets y ha venido a decir que hay que tener cuidado con lo que se dice porque puedes perjudicar a terceros, que ellos estaban allí, que lo podían haber pasado muy mal, que podían haberles acosado, cosa que no pasó. Pero claro, al meterse directamente con el general manager, lo que la gente le ha dicho es: amigo mío, eres muy idealista, pero cuando te tocan la pasta, pues dejar de ser tan idealista, ¿no?
Uh-huh. A ver, aunque no esté Luis, se los pregunto la semana que viene, pero vamos con los pronósticos de los Americans de la cadena COPE para esta temporada. Venga. Parra, Senabre y Paniagua. Os voy a pedir campeón de este, campeón de oeste, campeón de la NBA y quién va a ser el MVP. Así que comenzamos con el campeón de la conferencia este. Parra, ¿quién va a ser para ti?
Para mí, Filadelfia.
Filadelfia. Senabre, ¿para ti?
Filadelfia 76ers, firmo debajo.
Vale. ¿Pani?
Man, que me pesa.
Milwaukee Bucks.
Milwaukee.
Por muy poquito, porque yo ahí estoy entre Milwaukee y Filadelfia. Va a estar ahí. Pero por alguna razón por alguna razón no. Por
ahora te toco un poco.
Luego, cuando me preguntes el MVP, verás la razón.
Vale, pues
me
ya lo pongo.
Un poquito
a
por Milwaukee.
Campeón de la conferencia oeste, Parra.
Muy a mi pesar, voy a dar a los Clippers.
Clippers. ¿Senabre?
Pienso igual que Parra.
Es un problema, ¿eh?
Que Filadelfia y los Clippers son las dos mejores plantillas de la NBA, yo creo, ¿eh?
Pero tanto como estoy seguro que el profe no va a decir Clippers, porque el profe es de Clippers, pero el otro día dijo que lo veía muy, muy difícil, pues voy a decir Clippers y así el profe varía.
¿Pani?
Houston Rockets.
Houston. Mira, en China no lo van a ver. Al campeón del oeste.
Estaría pero guapo.
En Hong Kong van a salir
o sea, que en China, evidentemente, no van a ver la final de la NBA, porque sería para Pani, ¿quién?
Para mí la final sería Houston-Milwaukee.
Eso es.
Milwaukee por los pelos.
Sí.
Houston lo veo más claro ganándole la final de conferencia a Clippers.
Vale. Y Senabre, ¿tú a quién ves campeón?
Yo a Clippers. Para mí el mejor equipo de la NBA.
Clippers. ¿Y Parra?
Pues yo veo también a los Clippers, pero por variar voy a decir Filadelfia. Vale. Me gustaría que fuera Filadelfia. Me gusta mucho el equipo de Filadelfia.
Joder, pues lo malo es que eran los Clippers hace 30 años, tío.
No, y hace 10. No,
y tres también.
No, luego cuando yo veía la NBA 5, y tal. ¿No? Sí, también. Sí, sí.
Malos con avaricia. Era cuando yo visitaba frecuentemente esa cancha.
Sí.
Y éramos cuatro gatos, literalmente.
Sí, sí. A ver, MVP, mejor jugador del año. ¿Quién va a ser? Parra.
Yo digo que Harden.
Harden la barba.
Y creo que los Rockets se la van a pegar, ¿eh?
Senabre.
De verdad, te lo juro. Mañana sale un programa en el canal de YouTube de NBA que se llama NBA Basket Lover, en el que está grabado ya de hoy todas mis predicciones. Y la mía es Harden. Es que ya lo
has
dicho.
Has dicho exactamente lo mismo que Parra.
Parra, no sé, cásate conmigo, dame un abrazo.
Vamos a intercambiar camisetas de Curry y Garnett.
No, eso, ahí ya.
Pues mira, Antetokounmpo, Paniagua, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Giannis.
Vale, pues ya está todo. La semana que viene se lo preguntamos a Luis. Oye, ayer se cumplieron 10 años del fallecimiento de Andrés Montes. ¿Querés decir algo? ¿Alguna palabra, alguna frase especial para Andrés Montes?
Que era un genio, que hay una generación marcada por una de las mejores parejas mediáticas pero de la historia, ¿eh? O sea, de incluyo periodismo no futbolístico y no deportivo y no baloncestístico. Que es Montes y Daimiel, y que a mucha gente que no le gustaba la NBA, a los que nos gustaba, nos lo hizo pasar bien, pero a la gente que no le gustaba la NBA, le hizo enganchar a la NBA solo por ver a los motes y los comentarios de Andrés Montes.
Pues
no, mira, Dani ha hecho lo mismo que yo con los pronósticos. Ha dicho lo que iba a decir yo más o menos.
Perfecto.
Se puede firmar debajo.
Pani, ¿quieres decir algo?
Un genio.
Sí, un genio. Un genio con una manera de contar las cosas.
Un genio simpático encima.
Sí, 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 no. Y además muy buen tío.
Y con mucha cultura, ¿eh?
Por tema generacional le conocí bastante, no era un gran amigo suyo como podía haber sido, como puede ser Siro y tal, pero le conocí bastante, coincidimos mucho en viajes y siempre me pareció un tipo excepcional. Y luego como profesional, pues un genio, un personaje, todo un personaje. Si esto fuera Estados Unidos, Andrés Montes tendría una estatua en una cancha de baloncesto o en un campo de fútbol.
Americans.
Porque fue tremendo.
Sí, sí.
No, digo que porque fue tremendo su impacto, como decía Dani, en toda una generación.
Sin duda. Americans, gracias. Un abrazo a los tres.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio sigue, la radio nunca para. A partir de ahora, la noche, en la antena de la cadena COPE, si hay cualquier noticia, en la noche en directo con Beatriz Pérez Otín, y si no, en los boletines informativos de la cadena COPE. Y mañana más partidazo con Joseba Larrañaga, y el fin de semana vuelve el fútbol de Primera División, con Paco, con Pepe, con todo el equipo de Tiempo de Juego. Ustedes y yo nos encontramos de nuevo aquí en la radio el domingo a las 12 en el Tertulión. Ha sido un placer. Un poco de paz. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.